Desde Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias.
Más asistencia de Estados Unidos para refugiados venezolanos promete embajadora ante la ONU. En terapia intensiva la salud en Venezuela tras 45 días de huelga de trabajadores. La violencia en México cobra la vida de dos periodistas. Y el juicio de ex jefe de campaña de Trump por fraude financiero cuyas implicancias podría llegar hasta el presidente.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día.
La embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Nikki Haley, visitó la frontera entre Colombia y Venezuela para conocer de primera mano la situación de los refugiados venezolanos. La diplomática anunció más fondos para ayudar con la crisis regional. Hacemos un contacto con Celia Mendoza para conocer más detalles sobre la visita de la embajadora a la frontera. Celia, ¿cuál fue la impresión que se llevó la diplomática y qué mensaje dejó a la comunidad internacional?
Belén, sabemos que la diplomática ya ha hecho comentarios fuertes contra el gobierno de Nicolás Maduro, asegurando que en Venezuela se vive una dictadura. Sin embargo, hizo responsables a los países, a los vecinos de la región, para que sigan denunciando los abusos y atropellos cometidos por el régimen de Nicolás Maduro, y esto lo mencionó durante su visita al puente internacional Simón Bolívar. Al mismo tiempo, indicó que era fundamental que se diera a conocer la situación que viven las personas y los refugiados, y que los Estados Unidos estaban allí para anunciar más fondos que serán entregados a las organizaciones que están a cargo de los diferentes programas de ayuda que en este momento auxilian a miles de venezolanos.
Anunciando la entrega de 9 millones de dólares adicionales en ayuda humanitaria para refugiados venezolanos que han llegado a Colombia, visitó este miércoles la embajadora de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, Nikki Haley, la frontera entre el Táchira y norte de Santander en el puente internacional Simón Bolívar.
Venezuela en realidad ya no tenemos futuro. El sueldo que uno gana ya no nos alcanza para nada. Tenemos que buscar para otro sitio.
Los fondos del Departamento de Estado de Estados Unidos, que forman parte de los 46 millones de dólares en ayuda humanitaria para enfrentar la crisis regional debido a la migración de venezolanos, estarían siendo manejados por USAID a cargo de ayudar a organizaciones locales con proyectos médicos y sociales para cientos de miles de venezolanos que hoy viven en Colombia, mientras muchos más continúan su travesía por la región.
Trae 500 bombas protestando por un mejor país de Venezuela. Y a la final me tocó emigrar para acá, para Brasil, porque ¿qué voy a hacer?
Brasil, según la Agencia para Refugiados de Naciones Unidas, ha recibido a 32.700 venezolanos quienes están buscando asilo y tiene una población legal de 25.000. Sin embargo, el flujo migratorio y la presión que implica la llegada de migrantes llevó a que un juez ordenara el cierre temporal de la frontera en el estado de Roraima, donde, según ACNUR, 200 venezolanos el lunes no pudieron finalizar sus procesos de asilo.
Hubo cierta tensión entre la gente local y los venezolanos. Entendemos que ha habido una gran afluencia en Roraima y por eso estamos ayudando a las autoridades a hacer frente a la situación.
El portavoz de ACNUR también aplaudió la decisión de la Corte Suprema en Brasil de mantener abierta la frontera en Roraima después de que un juez federal decidiera cerrarla, evitando que miles de venezolanos pudieran entrar y aprovechar los beneficios que actualmente se les ofrecen en ese país.
Celia, muchas gracias y nosotros seguiremos atentos a más información. Prosigue el juicio contra el ex jefe de campaña de Donald Trump, Paul Manafort, por crímenes financieros. Un ex colaborador de Manafort es testigo clave en la investigación en un caso cuyas implicancias podrían salpicar al mandatario estadounidense.
Sigue adelante el juicio contra Paul Manafort, un ex jefe de campaña de Donald Trump, acusado de delitos financieros y de haber evadido impuestos sobre 60 millones de dólares ganados por consultorías internacionales, entre ellas una para un partido ucranio apoyado por los rusos. Uno de sus más antiguos y cercanos asesores, Rick Gates, durante el juicio, afirmó que ayudó a su ex jefe a ocultar al Servicio de Impuestos Internos estadounidense millones de dólares en cuentas extraterritoriales. oficiales. Y a la pregunta que le hizo la defensa de Manafort,
después de todas las mentiras que usted ha dicho, ¿cree que el jurado le va a creer?
Él respondió,
sí, estoy aquí para decir la verdad. Estoy aquí para asumir responsabilidad.
Manafort se declaró no culpable de todas las acusaciones que no tienen relación con su trabajo durante la campaña presidencial de 2016. Y el testimonio de Gates, como confirma un periodista de Associated Press que estuvo en el juicio, sirve para...
básicamente reconocer que los dos juntos cometieron crímenes financieros entregando documentos financieros fraudulentos, documentos hipotecarios fraudulentos y documentos de préstamo fraudulentos.
Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington.
Las positivas cifras del crecimiento económico de Estados Unidos son muy, muy sostenibles, según el presidente Donald Trump. Sus comentarios se fundamentan en la cifra de crecimiento del Producto Interno Bruto, que alcanzó el 4,1%. El reto es hacer que ese crecimiento sea sostenible.
Donald Trump no ha perdido oportunidad para cobrar crédito por lo que él describió como cifras asombrosas en materia de economía.
Estamos en camino de alcanzar la tasa de crecimiento promedio anual más alta en más de 13 años. Y lo diré en este momento y lo diré con vehemencia, ya que los acuerdos comerciales vienen uno por uno. Vamos a ir mucho más allá de estos números.
El crecimiento del Producto Interno Bruto de Estados Unidos alcanzó el 4,1% en el segundo trimestre. Esta es la primera vez en 4 años que se ha roto la marca del 4%. Gus Faucher, economista del banco PNC, asegura que uno de los motivos del crecimiento fue el aumento de las exportaciones.
Y por último, vimos un gran aumento de alrededor del 10% en las exportaciones durante el trimestre.
La razón, los agricultores estadounidenses que alcanzaron a vender sus productos antes de la imposición de tarifas por parte de Donald Trump. Justamente por esto, sostiene Faucher, los resultados positivos no serían sostenibles.
La segunda mitad del año será buena, no tan buena como la vimos en el segundo trimestre, pero sigue siendo bastante sólida.
Pero por ahora, los partidarios de Trump están reclamando una victoria diciendo que los números son una prueba de que el enfoque de comercio asertivo de Trump está dando sus frutos.
Los electores quieren saber que tienen certeza sobre su futuro y el futuro de sus familias. Quieren saber que pueden salir y conseguir un trabajo si lo necesitan. Así que creo que los sufragantes ciertamente van a salir y votar con sus billeteras.
A medida que Estados Unidos se acerca a las elecciones de mitad de periodo, se evidencia que las perspectivas políticas de Trump pueden ser más brillantes de lo que muchos suponen. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
La Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Pero necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar
aquí. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Estados Unidos observa de cerca la crisis en Nicaragua. Este martes, el subsecretario principal del Departamento de Estado para el Hemisferio Occidental, Francisco Palmieri, denunció detenciones arbitrarias de activistas de derechos humanos y miembros de la Alianza Cívica. A través de un tuit, el funcionario estadounidense urgió al gobierno de Daniel Ortega a que libere a los individuos arrestados por motivo de manifestarse contra el gobierno. Venezolanos residentes en Estados Unidos rechazaron las acusaciones del presidente Nicolás Maduro, quien los acusó de orquestar un supuesto atentado en su contra. Desde el exilio aseguran que una solicitud de extradición al gobierno estadounidense requerirá pruebas.
El supuesto ataque con drones contra Nicolás Maduro el pasado fin de semana sigue tomando vuelo, y ahora más con las declaraciones del mandatario venezolano acusando a supuestos autores intelectuales que residen en Estados Unidos. Para el magistrado del Tribunal Supremo de Justicia en el exilio, Pedro Troconis, la averiguación no cuenta con el debido proceso y duda de los resultados anunciados por las autoridades de ese país.
Mal puedo yo difamar o injuriar a una persona porque a mí se me ocurra en un momento determinado. Más bien eso le resta seriedad a la investigación que pudieran adelantar por ese hecho.
Por su parte, el director de la organización activista IVAC, Ciudadanos Venezolanos Americanos Independientes, por sus siglas en inglés, Ernesto Ackerman, condena cualquier método violento para un cambio de gobierno en Venezuela y reitera su llamado de participación de la comunidad internacional.
Así sea con intervención humanitaria, que es lo que nosotros estamos pidiendo, así sea con una fuerza de países amigos, excepto diálogo, elecciones, que ya estamos comprobados que eso no sucede, no nos lleva a ningún camino hacia la liberación de Venezuela.
Ante la petición sugerida por Maduro de solicitar la extradición de cualquier persona en Estados Unidos vinculada a esta acusación, José Colina, de la asociación BPEX, dijo que es necesario mostrar evidencia para que esa solicitud tenga fundamentos.
Es usted un país donde el sistema judicial funciona y que si tiene las pruebas que las presente, le tocará a las autoridades norteamericanas determinar si las pruebas son suficientes, si demuestran realmente lo que él está diciendo.
Nicolás Maduro dijo en cadena nacional que anunciará otros nombres de personas presuntamente vinculadas al supuesto magnicidio. José Perralete, Voz de América, Miami.
Organizaciones internacionales muestran preocupación frente a la seguridad de periodistas en América Latina. En lo que va del 2018 se han registrado 15 homicidios de trabajadores de la prensa en la región, de los cuales 9 tuvieron lugar en México.
De 18 muertes de periodistas en América Latina, en lo corrido de 2018, 15 son por homicidio, 9 de los casos se han registrado en México, seguido de Brasil con 3 casos y Guatemala y Ecuador, que registran 2 respectivamente. Según señala el subdirector del Instituto Internacional de Prensa, la situación no ha mejorado en México respecto al año anterior, cuando fue el país con la tasa más alta de homicidios de periodistas en el mundo.
Principales causas de violencia contra periodistas en América Latina son sin duda la corrupción o periodistas que cubren la corrupción o el narcotráfico.
Una situación que, como señala el relator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, afecta a toda la sociedad, no solo a la víctima.
Cuando hay el asesinato de un periodista, seguido de impunidad, se afecta no solo el derecho a la vida del periodista, sino también la libertad de expresión.
Que va más allá de la que ejerce el profesional.
Los periodistas y los medios de comunicación en general son el mecanismo que la humanidad ha encontrado para mantenerse informada.
El relator especial de la ONU señala que el trabajo periodístico es fundamental en un país.
En las democracias reales, vibrantes, usted tiene una prensa en funciones y hacia eso deben apuntar todos los gobiernos.
Según agregó el vocero del Instituto Internacional de Prensa, en la mayoría de los casos de homicidio se han registrado amenazas previas.
Eso nos muestra que hay una falta de mecanismos de protección, o donde hay mecanismos de protección, obviamente no funcionan.
En las últimas horas, 2 nuevos casos se registraron en México y pese a que aún están en proceso de investigación, fueron la causa para que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos instara al Estado a implementar recomendaciones sobre protección y aplicación de la ley. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
Latinoamérica ha experimentado esperanzadores avances en materia de democracia. A pesar de ello, algunos gobiernos continúan minando la estabilidad en la región, dijo en conferencia de prensa en Washington el director de la Agencia Estadounidense para el Desarrollo Internacional, USAID.
30 millones de personas viven en la pobreza en Latinoamérica. El tráfico de drogas y la corrupción parecen irremediables, pero la mayor crisis humana de la región se llama Venezuela. aseguró Mike Green, director de la Agencia Estadounidense para el Desarrollo Internacional, USAID.
Más de 1,6 millones de venezolanos han cruzado a Colombia. Esta es una crisis en tiempo real. Lo viví yo mismo en mi visita a Cúcuta el mes pasado. 5,000 nuevos migrantes venezolanos cruzan diariamente a Colombia. Buscan desesperadamente comida, atención médica. Buscan sobrevivir.
Green asegura que USAID ha movilizado unos 60 millones de dólares para ayudar a los migrantes venezolanos en la región.
Algunas naciones de la región han tenido importantes avances en términos de democracia, mientras otras únicamente han mutado, asegura Green.
En Cuba son las viejas filas del comunismo las que están mutando. En Nicaragua es la tiranía antigua la que se esfuerza por retornar. Las ironías no se escapan. Daniel Ortega luchó por combatir el reinado de Somoza y ahora él mismo se ha convertido en Somoza. Más de 350 personas han sido asesinadas.
El ex subsecretario de Estado para América Latina, Roger Noriega, presente en la discusión que tuvo lugar en Washington, dijo que el rol de USAID, tanto en Nicaragua como en Venezuela, será vital cuando llegue el momento de la transición.
Hay que tener un sistema o ayuda desde afuera para ayudar al pueblo para rehabilitar su economía y sobrevivir hasta que la economía podría crecer.
Green aseguró que Estados Unidos continuará buscando el desarrollo en los países de la región y envió un claro mensaje a tres de sus líderes.
Ortega, Maduro, Castro están en el lado equivocado de la historia.
Gesell Tobías, Voz de América, Washington.
En breve, incendio devora miles de hectáreas en California. Y mejores condiciones exigen gremios de salud en Venezuela.
La Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
La lucha contra los incendios forestales se intensifica en California. 18 siniestros permanecen activos y han arrasado ya un total de 240 mil hectáreas, forzando la evacuación de miles de personas.
Un siniestro surgido a finales de julio en el área de Mendocino se convirtió esta semana en el mayor en la historia de California, arrasando más de 120 mil hectáreas y forzando la evacuación de miles de personas. El hogar de esta mujer en Lake County se salvó de las llamas por escasos metros.
Tuve miedo, estuve esperando 4 días a que llegara, sabía que llegaría.
También la vivienda de este residente escapó al incendio, pero lamenta que sus vecinos no tuvieran la misma suerte.
Me revuelve el estómago, todo por lo que han trabajado a lo largo de su vida desaparece en un instante.
El fuego de Mendocino está contenido en un 47% y las autoridades estiman que las llamas se podrían prolongar hasta la semana que viene. Los bomberos continúan trabajando a contrarreloj.
Estamos creando líneas de contención, atacando el fuego con aviones, enfriándolo para que los equipos de tierra puedan acceder y apagar las llamas.
Incendios más grandes y prolongados en el tiempo serán frecuentes en California, según los expertos. Actualmente hay 18 focos activos y más de 14.000 bomberos desplegados por todo el estado. Arturo Martínez, Voz de América, Los Ángeles.
Le recordamos que en boanoticias.com puede encontrar las últimas noticias del mundo y Latinoamérica. Queremos conocer su opinión. Únase a la comunidad de boanoticias.com. En medio de un encendido debate nacional, el Senado argentino trata este miércoles el proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo antes de las 14 semanas. La iniciativa, que ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados, podría tratarse en una maratónica jornada que se extienda hasta la medianoche. Medios locales estiman que la votación podría ser ajustada y, en caso de rechazarse, el proyecto podría tratarse nuevamente en el próximo periodo parlamentario a partir de marzo del 2019. Trabajadores de la salud completan 45 días de huelga en Venezuela. Este miércoles, gremios de enfermeras y pacientes realizaron una manifestación frente al Ministerio de Salud para exigir salarios dignos, medicamentos, insumos y mejoras en la infraestructura.
Los profesionales de la salud cumplen este miércoles 45 días de protesta desde que llamaron a un paro general indefinido, debido a que el sueldo que devengan mensualmente es de aproximadamente $2, insuficiente para subsistir. De la misma manera, demandan la llegada de medicinas e insumos a los distintos centros asistenciales a nivel nacional.
Nosotros no ganamos ni siquiera mensual lo que cuesta medio cartón de huevo, entonces ya está bueno. Nosotros tenemos familia, tenemos nuestra necesidad, señor presidente. Estamos aquí hoy haciéndole un llamado al ministro de Salud para que nos atienda, baje, hable con nosotros.
Otros manifiestan que la gente pierde su vida por el deteriorado estado del sistema de salud en la nación sudamericana.
Mueren los venezolanos.
Obviamente llegan al hospital y los médicos han emigrado porque no ganan un sueldo que se ajuste a nuestra realidad. ¿Por qué? Porque la gente no quiere venir a trabajar a Venezuela porque no tiene cómo sustentar su vida.
El presidente venezolano, por su parte, asegura que está preparando un plan de la patria para la salud 2025 con la finalidad de dotar y mejorar el actual sistema.
Todo lo que tiene que ver con la integración y consolidación del sistema público único nacional de salud, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la consolidación de la red de atención comunal. Y vamos a las jornadas en todas las áreas de salud integral comunitaria.
El jefe de Estado anunció además que en el próximo 25 y 26 de agosto se llevará a cabo el Congreso Nacional de la Salud, donde se debatirá la situación. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
En segundos, una extraña forma de ceguera selectiva y una nueva era de vuelos espaciales.
La Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar aquí.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. Somos la voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
El 14% de los bebés expuestos al virus del Zika durante la gestación en Estados Unidos presentaron problemas significativos de salud, según los Centros de Control y Prevención de Enfermedades. De 1.450 recién nacidos, 6% presentó defectos de nacimiento. Un extraño trastorno cerebral impide que las personas puedan reconocer rostros, a veces incluso de su propia familia. Un grupo de científicos investiga sus causas en busca de tratamiento.
Si conocieras a Daisha Reed en la calle, probablemente no adivinarías que ella sufrió daño cerebral cuando era niña, pero es posible que notes algo extraño si en tu segunda reunión ella no te reconoce. Reed ahora sufre de prosopagnosia o ceguera facial. El neurocientífico Brad Duchaine y sus colaboradores en Dartmouth College están estudiando cómo las personas reconocen y procesan los rostros.
Mi principal interés es tratar de comprender la organización del cerebro normal. Y usamos estos cerebros que han sufrido daño cerebral para tratar de hacer inferencias sobre la forma en que opera el cerebro normal.
Aunque la prosopagnosia adquirida se describió por primera vez formalmente hace 150 años, es rara y no se comprende bien. Duchaine ha reunido a 20 participantes con este trastorno para crear una base de datos con resultados de una batería de pruebas. Los investigadores observan la estructura del cerebro mediante la resonancia magnética.
Faltan ciertas partes del cerebro o tienen dañadas ciertas partes del cerebro, y lo vemos en las imágenes por resonancia magnética. Por lo tanto, si la pieza no está presente, no puede actuar sobre nada. Así que podemos hacer inferencias sobre lo que hace cada parte.
Reed quiere participar. Con su ayuda, los investigadores pueden comprender mejor cómo reconocemos el mundo y las personas que nos rodean. Henry Llanos, Voz de América.
La NASA abre una nueva era de vuelos espaciales. Una tripulación llevará a cabo los vuelos de prueba por primera vez desde la retirada de los transbordadores en 2011.
El anuncio fue hecho en el Johnson Space Center en Houston, Texas, por el administrador de la NASA, Jim Bridenstine.
Por primera vez desde 2011 estamos a punto de lanzar astronautas estadounidenses en cohetes estadounidenses desde territorio estadounidense.
9 astronautas han sido asignados a 4 vuelos de tripulación comercial a bordo de las naves Boeing Starliner y SpaceX Crew Dragon. La NASA ha trabajado estrechamente con las empresas en el diseño, desarrollo y pruebas para garantizar que los sistemas cumplan con los requisitos de seguridad y rendimiento de la agencia. La piloto de pruebas, Nicole Aunapu Mann, dice que está encantada de unirse al equipo de Boeing para el vuelo de prueba del Starliner.
Participar en la prueba y el desarrollo y luego estar allí el día del lanzamiento será un momento de orgullo para el equipo, será un momento de orgullo para Estados Unidos.
Victor Glover, un comandante y aviador naval, volará la primera misión operativa del Dragon Cruise SpaceX a la Estación Espacial Internacional. Ese será su primer vuelo espacial.
Tener la oportunidad de trabajar con estas compañías en algo que es tan importante para nuestra nación es el sueño de un piloto de pruebas y estoy muy emocionado de ponerme a trabajar y hacerlo realidad.
La NASA dice que las alianzas público-privadas auspiciadas por el programa de tripulación comercial impulsarán la industria espacial comercial de Estados Unidos y provocarán continuas innovaciones en el futuro. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Nos despedimos de esta emisión del Mundo al Día con esta peculiar manera de recorrer Tokio. La compañía japonesa Maricar permite a los turistas realizar un recorrido de 3 horas alrededor de la ciudad en pequeños vehículos llamados go-karts. Estos vehículos transitan por las avenidas de Tokio y se han vuelto populares entre los visitantes. Les informó Belén Mora.